FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije, ya te lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
saqueo. Hay noticias que nos siguen sorprendiendo. Preguntas que nos podemos hacer y que seguramente cuando la conferencia de prensa comience a rodar, la primera cuestión, el primer interrogante será, ¿cómo lo descubrieron? Parece algo semejante a una película de espionaje, pero no es norteamericana ni se colocan las marquesinas de las grandes salas cinematográficas. Es propio. Es de acá. Y al ser de acá, nos invita a reflexionar sobre las ingenuidades que no podemos cometer, sobre la confianza desmesurada que puede dejar como resultado un impacto irreparable en cualquier tipo de organización y construcción. En lo que a nosotros refiere es la organización comunicacional por una comunicación alternativa. No deja de sorprender que un buen día aparezca en la página de la agencia Walsh la fotografía de un tal Américo Balbuena. Aunque si nos apuran un poco y tal vez lo habremos llamado en algún momento a Balbuena. Y nos habrá hablado con la candidez de un hombre que está en una agencia alternativa de comunicación y que manejó la agenda de las actividades políticas de la agencia Walsh. Ni más ni menos. Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, ingresó a la agencia Walsh en el año 2002, bajo el gobierno de Duhalde. No hay una especificación si es 2002 antes de junio de 2002 o después de junio. De cualquier manera, en la lectura de estas líneas, puede quedar claro de que ¿de qué trata la confianza construida? Y esto sin adjudicarle nada a los compañeros que detectaron que Balbuena ha sido un hombre de la inteligencia, del dualdismo y luego del kirchnerismo dentro de una agencia de comunicación. Decir la importancia de esa conferencia de prensa que será, creo que mañana, u hoy. Y que se aclare cómo llegan, más que se aclare, que se explique cómo llega la agencia Walsh a detectar que tenía un servicio dentro de la agencia durante más de 10 años. Sigo leyendo porque no paramos de sorprendernos. Fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa del movimiento popular. De ese modo, desde la agencia pudo tener acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista. Como jefe de la sección Reunión, División, Análisis, quedaron bajo el accionar de Balbuena familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. También organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Alameda, Quebracho, trabajadores del subte, entre muchas otras. Desde el ejercicio de la actividad periodística, Balbuena estableció vínculos de confianza y hasta de amistad con cientos de luchadores y luchadoras del campo popular con fines de socavar a las organizaciones. Hacemos responsable al gobierno nacional a su política represiva que lleva miles de asesinatos con el gatillo fácil y las torturas en comisarías y cárceles de mala muerte, decenas de asesinados por luchar, 2 centenares de desaparecidos, como Julio López y Luciano Arruga, y más de 5.000 procesados por enfrentar las injusticias. Este gobierno, sigue el comunicado, que supera ampliamente a sus antecesores constitucionales en materia represiva, con sus leyes antiterroristas, su proyecto X de infiltración a las organizaciones populares, es el responsable absoluto del espionaje a la agencia Walsh y al amplio arco de organizaciones que luchan contra el sistema. En el contexto de esta sistemática política represiva, el gobierno nacional busca desligar su responsabilidad desplegando una campaña de cooptación y búsqueda de consenso para el respaldo a la persecución del activismo y el sostenimiento del modelo de exclusión. Se exige el desmantelamiento del aparato de espionaje interno, la apertura de las listas de personal de fuerzas de seguridad infiltrados, la entrega de los archivos con la información recabada. Firman Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh, CADEP, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, familiares y amigos de Luciano Arruga, compañeros ex integrantes de la Agencia Walsh, Fundación La Alameda, Federación de Organizaciones de Base, Organización de Liberación Nacional y Social Fogoneros, Movimiento por el Cambio Social Marea Popular, Organización de Trabajadores Revolucionarios, Corriente Estudiantes del Pueblo, Cuba MTR, Frente de Acción Revolucionaria, Asambleas del Pueblo, Convergencia Socialista, Movimiento Popular La Dignidad, Organización Monte, Movimiento Torre, Trabajadores Organizados para la Revolución, Trabajadores del Subte, Junta Interna de Delegados de ATE de la Dirección General de Contaduría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Red ECO, Radio La Colectiva, Comunicación por la Libertad, Red Nacional de Medios Alternativos, Agrupación para la Libertad, Sin Careta, Programa Radial de FM La Mosca, Frente de Artistas Populares. Leo porque habrá más adhesiones. Desde este programa nos vamos a comunicar, por supuesto, para adherir a lo que se exige, el desmantelamiento del aparato de espionaje interno, la apertura de las listas de personal de fuerzas de seguridad infiltrado y la entrega de los archivos con información recabada. Ni bien se dio a conocer la noticia de el Proyecto X, que aquí el Consejo Deliberante, digo, el oficialismo lo rechazó, tan solo un proyecto de comunicación, que el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno dijo no conocerlo. Es justo poner al oficialismo en el lugar que corresponde, en situaciones como las que se han vivido y se seguirán viviendo. Comenté que no era el primer proyecto ni el último, que desde hace mucho tiempo, antes de que apareciera públicamente lo de Proyecto X, que son 3 bases de datos, no solamente Proyecto X, la Gendarmería sacaba fotografías y realizaba su laburo. Que los infiltrados estaban, están y estarán. Que son capaces de construir los vínculos, como dice el documento, a través de la confianza, la amistad y algo más. Se trabaja entonces con un módulo y con un método. ¿Cuánto de lo que se intentó hacer para ubicar a Luciano se perdió porque este oficial de inteligencia de la Policía Federal, que estaba a cargo de la agenda de organizaciones sociales y políticas, daba el parte a sus jefes? Ahora a Valmedina, en su momento a Aníbal Fernández. Estaba al frente de la sección Reunión, División y Análisis. Y era tal la confianza y el buen trabajo de Valbuena, este oficial de inteligencia de la Policía Federal, que los trabajos periodísticos a realizar, o aquello de socializar la noticia o informar qué se va a hacer sin mayor antelación, familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. Había algo antes de Proyecto X, y seguirá existiendo esto porque infiltrados, en lugares en donde se trabaja no solamente para el ajite, sino vean ustedes y entendamos que aquí estamos hablando de una agencia de comunicación. Y entonces una agencia de comunicación se infiltra a un policía de la Federal porque será este el tiempo y la época de la comunicación. Sobre esa psicosis de que mañana puede ocurrir algo semejante a lo que se vivió. Ocurrirá algo, nada será semejante, es distinto. Será diferente. Porque aparecerán los justificativos de los tibios siempre. Esa información, sí. Sobre compañeros y compañeras, por supuesto. Pensemos desde el año 2002 al año 2013 la base de datos que tiene la Policía Federal. No solamente de las actividades, por eso digo, si bien es una agencia de comunicación y será este y es el tiempo de la comunicación, la información como puede tener cualquier periodista en su agenda, hace a los datos y hace apuntes y hace a todo aquello que un periodista considera como útil para ser reflejado en ese tiempo y que quede como valor ante la aparición de una noticia que llega a vincular la primera. Esa es la base de datos. Y vaya si Valbuena se hizo una extraordinaria base de datos. ¿Qué hará el gobierno con Valbuena? ¿Echarlo? ¿Lo tiene que echar a Valbuena o lo tiene que felicitar a Valbuena? No vamos a caer en la estupidez de pensar que el gobierno no sabía que Valbuena era un oficial de inteligencia de la Federal en la agencia Walsh. A cierta altura de la vida, uno puede decir y decirles a muchos que no queremos que nos tomen de ingenuos. Toda la información que recababa Valbuena desde el año 2002, presidencia de Duhalde, quedándose en la agencia Walsh en el año 2003, porque es trabajar a comisión. Esto debe ser comprendido así. Trabajaba en un lugar para la Policía Federal. Y lo hizo en los 10 años de kirchnerismo y un año de dualdismo. Si lo quieren así. ¿Qué van a hacer con Valbuena? Digo, ¿echarlo? ¿Y será esto, echarlo a Valbuena, una forma de morigerar la crítica? Si Valbuena trabajó para la Policía Federal y la Policía Federal responde al Gobierno Nacional, y en este caso, a quienes son responsables políticos de la Policía Federal. ya me veo venir la noticia, y además colgada en la agencia Wells, que Balbuena fue echado de la federal. Y entonces, toda la base de datos que tenga Balbuena se la vamos a pedir a Balbuena, y Balbuena, como es un hombre de la federal que se le entregó a la información, a la superioridad, que durante 10 años usó la información, le dirá a la agencia Wells, tomen, aquí está. Y le pedimos disculpas y perdón porque Balbuena lo infiltramos allí. Nosotros no sabíamos. ¿Y quién lo infiltró? No sé. Recibimos órdenes. A esto me refiero que no tenemos ganas nosotros de caer en la ingenuidad y mucho menos dejar abierta una instancia más para que sigan haciendo inteligencia. La verdad que no. Esto se llama recorte informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana aquí en la 90.1.
Como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y con la cosa la política, sin un reflejo nuestro, monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos chocando y chocando, chocando contra lo mismo, cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Bendito el destino que me ha tocado. Ay, maldito el destino que me ha tocado.
Maldito el destino de la humanidad.
Ay, maldito el destino que me ha tocado.
La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina.
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 ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Ya vamos a poner la tanda de media hora, pero es importante que ustedes puedan escuchar a Félix Díaz, que está del otro lado. Félix, te habla Rubén Bustamante. Sí. Desde FM Moreno, aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Bueno, ¿cómo relatar este crecimiento, este aumento de tanta brutalidad, de tanto odio, con un capítulo más? Y parece que no se va a frenar, que no se frena nunca esto. Fue brutalmente golpeado tu hijo y un compañero de tu hijo, un amigo de tu hijo. Por favor, describinos en qué condiciones ocurrió esto.
Por ahora, el chico que está internado con mi hijo está mucho mejor. Pero mi hijo, estoy muy preocupado por él ahora porque no supera el sueño. Entonces le estuve consultando a un médico y dice que eso no es normal. Sigue así todo el tiempo dormido, y le pregunté a un médico, me dijo que eso no es normal, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me preocupa. Recién pude invitar a un amigo que no trabaja en el hospital y no le permitieron ingresar para que vea un médico clínico para ver si él está bien, y no le dejaron entrar.
La razón que
a mí me preocupa porque esto a mí me preocupa, porque mi hijo estaba bien ayer, pero ahora está como nuevamente, no me habla, no me reconoce.
¿Por qué no dejaron entrar a este médico amigo tuyo?
Porque hay una regla del hospital de alta complejidad que no le permite otro médico que no trabaja acá. No sé la regla de los hospitales, no la entiendo y no puedo discutir porque... no quiero generar como una cuestión interna entre los médicos. Mm. Por esa razón no quiero meterme en esa discusión porque no es mi área.
Correcto. Félix, ¿quiénes golpearon a tu hijo y al amigo de tu hijo?
Son integrantes de la misma comunidad, pero hay una cuestión muy larga. Ay, necesito tiempo para explicar mejor porque estoy un poco muy preocupado por esto y no sé cómo explicarle, ¿no?
Está bien.
No tengo palabras para describir.
Y además no es el momento, pero sí hacerte la pregunta para saber de dónde proviene el ataque y son integrantes de la comunidad que golpearon a tu hijo y al amigo de tu hijo. Hasta aquí me decís vos entonces que la asistencia que recibieron ha sido óptima hasta ayer en el caso de tu hijo, y hoy estás preocupado porque no sale del sueño. Félix, ¿cómo seguir con todo esto? ¿Cómo seguir laburando en la comunidad? Hace poco estuvieron compañeros nuestros de acá, de Moreno, charlando con vos allí en la primavera. Y nos contaban lo que es el trabajo de asamblea, lo que es ponerle todos los días el cuerpo. Pero hay momentos en donde imagino que las fuerzas flaquean.
Yo lo que... O sea, quizás no es la pregunta que me están haciendo, pero yo lo que trato de responder es que yo me quiero retirar de la lucha, porque no quiero estar así obstaculizando estas cosas, porque no quiero que mis hijos sean los que paguen estas cosas. Entonces yo dejo en manos de la comunidad. La comunidad, porque es una interna que está generando mucha violencia. Si hay algo que estoy haciendo mal, que la gente me diga. Y que ellos decidan si yo sigo líder o no, para poder retirarme tranquilo, porque no quiero ver a mi hijo sufrir esto, perder a un sobrino por causa de esto. Pero un hermano que hace poco murió por falta de atención a la salud. Entonces no quiero seguir perdiendo familiares por esta lucha, porque es una lucha cualquiera. Se trata de la vida misma. Por eso me da mucha impotencia hablar así en este medio, y ojalá que la audiencia me entienda y que me disculpen. No puedo estar explicando detalladamente las cosas porque estoy muy muy desesperado en este momento.
Félix, te mando un abrazo y estamos al habla por vía privada para saber cómo sigue tu hijo, si te parece.
Bueno, muchas gracias, mi amor.
Bueno, hay cómo seguir. Primero la sinceridad, el valor que tiene. Fue un ataque de integrantes de la comunidad al hijo de Félix Díaz. No sé si estaremos en condiciones, y por lo menos hacer la pregunta correspondiente, llamar al compañero que estuvo hace poco en la comunidad de la Primavera. Porque él nos podría dar a nosotros a todos, es decir, quienes están escuchando el programa fundamentalmente, y los que hacemos recorte, un pincelazo de cómo el poder estatal avanzaba sobre una comunidad que está aislada, que no reclama por el territorio porque se sabe dueña del territorio. No puede pedir la comunidad o el cacique Félix Díaz y quienes acompañan al líder COM la tierra que les pertenece. En el sitio plazademayo.com, en varios puntos de la ciudad, ¿sí?, frente en un murallón, frente a la Universidad Nacional de Formosa, las leyendas dicen Nazar Félix, profetas del odio. Y se refieren al cura Francisco Nazar, un sacerdote que se unió a la oposición política al gobierno del kirchnerista Gildo Ifrán, y a Félix Díaz, que es el cacique de la comunidad COM La Primavera, que es un centro aborigen, escribe así el sitio plazademayo.com, de un gran raigambre y organización. En un punto esperaba que Félix dijese eso, porque los cuerpos no aguantan siempre. Y ya no es solamente el cuerpo de Félix, sino ahora es el hijo de Félix. Y fue un sobrino y un hermano. Y cuando hoy los medios nacionales, algunos que toman esto una vez más, y van sobre la lista es amplísima. Y no tiene ganas de explicar, y me parece correcto que Félix Díaz pueda decir, no tengo ganas ni tiempo, más que ganas de explicar porque es muy largo. Pero yo me quiero correr. Y si se corrió Félix Díaz es que ganó el gobierno del kirchnerista Ifrán. Ganó para decir a los que están allí, a los que fueron incorporándose a la lógica prebendaria y clientelar, al ofrecimiento de espejos de colores, que ganó la democracia. Vamos a hacer el intento, entonces vamos a la tanda. Nos pasamos porque Félix Díaz tenía solamente este momento para charlar. está en el hospital tratando de conseguir que la medicina tradicional comprenda que un médico familiar de la comunidad está en condiciones de ver al pibe que ayer estaba en mejor estado de salud, asistido clínicamente, y hoy la información no es buena. Eso está haciendo Félix, tratando por sus medios de lograr que su hijo viva. Tanda y venimos.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Yo aborté, y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté, y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté, y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando dice la
misma. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. FM Moreno 90.1. Estación de Radio. Estación de Radio.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Bueno, nosotros no hacemos noticias policiales. Un piquete no es una noticia policial, no es un corte de ruta e interrupción del tránsito. Es una protesta, expresa lo que no está siendo cumplido, manifiesta allí la pretensión de ser escuchado, el reclamo o ser visibilizados los vecinos que están en esa condición. Lo digo porque debe ser complicado, y ayer lo charlaba con alguien que trabaja hace muchos años aquí, qué complicado que resulta entonces para los que sí hacen policiales no tener hoy la fuente principal como para consultar. Negretti llegó a Moreno y nosotros lo dijimos antes que cualquier otro medio, de quién era Negretti. Que venía de Mar del Plata, en su paso por Berazategui, la denuncia no de un vecino suelto, porque inclusive las autoridades políticas locales, algunas siempre tan pretenciosas de pedirle al vecino que vaya y haga la denuncia, como si esto fuera una cuestión de simplificación del problema y resolución del mismo. Allá en Mar del Plata no fueron vecinos sueltos, sino el Foro de Seguridad de Mar del Plata, que más o menos funciona. Y Negretti llegó. Wes hizo una mención, y nosotros la tomamos del noticiero de Telered, ante una pregunta que le hizo Lisandro Arriola, ¿qué pensaba él? Y bueno, él dijo, no, yo no pongo ni saco a la policía, espero que cumpla sus funciones. Y se ha manifestado en esa dirección, el licenciado Wes. Pero hoy las comisarías, me lo decía ayer alguien que trabaja en territorio y todos los días, las comisarías no tienen comisarios y no tienen subcomisarios. Hay algunos agentes que no quieren trabajar porque hay un exceso en la carga laboral, entonces se quedan sin horas cores o lo que pueden obtener los policías fuera de lo que habitualmente realizan en una dependencia. Bueno, todo un sistema, todo un entramado que Negretti ha venido a poner su mácula, y esto genera, por supuesto, rechazo. Se fue Mansilla, lo echaron a Mansilla, el titular de la departamental, y con él tres personas más que decidieron irse con Mansilla. Y si ocurre algo en territorio, la fuente es la policía, y entonces tenemos una complejidad. ¿Qué nivel de certeza otorga la policía? De allí que nosotros no hacemos policiales. ¿Sí? Hoy llamé a fuentes que son consultadas, por lo menos por Recorte, ante la obtención de un dato y certificación de la noticia, para saber si tenían ellos algún tipo de información oficial de lo ocurrido. Y están recabando la información. Esto quiere decir que la policía no pasa información. Que Negretti usa la información y potencia lo que quiere y esconde lo que no necesita. ¿Y saben por qué hablo de Negrete? Porque parece que Negrete tiene autonomía. Y labura tal cual nosotros lo dijimos, que podía trabajar ni bien a rigor de Mar del Plata Moreno. No está pasando nada distinto a aquello que dijimos, que era tan solo interpretación de lo ocurrido en dos distritos. Y además porque venía con el acompañamiento de Casal y el silencio de Hues. Muy bien, el primero de mayo en Villanueva, y no hay precisión porque es tan amplio el asentamiento. En todo caso quisiera decir que es Villanueva y no el asentamiento. Es Villanueva, y en Villanueva una niña de 15 años fue asesinada por su novio, de 17, que le disparó en el pecho. Las pericias, y lo que ayer me comentaba un colega, Rodrigo Solorzano, es que probablemente el joven de 17 años estaba drogado y peleando, discutiendo primero, peleando después, sacó el arma y sin intenciones mató a su novia de 15 años. ¿Y esto lo ubicamos en dónde? En la lista de femicidios que tiene el partido de Moreno. Nos quedamos allí en lo estadístico. Nos preguntamos qué trabajo se puede hacer, como dice uno de los avances que tenemos nosotros y lo ponía recién Cintia, que lo lee Daunes. El Estado no hace nada por esto, porque no es una cuestión de ley, porque está la ley. La figura de femicidio no se incorporó al código, para quienes quieren ir a una discusión más técnica, sino lo que se hizo fue colocar figuras que agravan el homicidio. El sábado estuvo la diputada Storani. Storani ha trabajado mucho por el tema de la ley. Le consta a cualquiera que ha sido así. Pero insisto que la ley no produce nada más que esa estructura para que en algún momento se cumpla. Y la violencia crece, y no hay campañas. Y no estoy demandando campañas como si las campañas nos ayudaran a superar momentos de crisis. Estoy diciendo solamente que no hay campañas porque la ley apuntaba a la reproducción de datos que hacen a la visualización de la violencia de género. Storani dijo esto, estuvo en Los Indios participando de un acto político.
Nosotros hemos avanzado en legislación que nos coloca como países del primer mundo. Es más, nos copian las leyes los países latinoamericanos, pero yo siempre digo, en temas del primer mundo, en la realidad en la Argentina estamos en el tercero o cuarto mundo. Con la situación de lo que ha pasado ahora miércoles en Moreno y días anteriores en Merlo, son casos muy recientes, muy terribles, y yo digo, en la ley están los elementos donde nosotros podemos de alguna manera prevenir estos casos y acortar las cifras, porque no hay una sola campaña de prevención desde el Ejecutivo Nacional, y yo acá lo hago responsable al Ejecutivo Nacional. Nosotros hemos presentado cantidad de proyectos para que tomen alguna de las partes de la ley 26485. Una es la prevención a través de las campañas por los medios gráficos, televisivos, por los medios de comunicación. Por lo menos que diga, si te pegan es violencia, llama a tal número. Y después trabajamos mucho para justamente incorporar la mirada de género en el Código Penal. No pudimos incluir la palabra femicidio, pero sí pusimos dentro del homicidio 5 agravantes con cadena perpetua. Incluso agregamos el caso del nene Tomás de Lincoln, donde el femicida dijo, te voy a pegar donde más te duele, y le mata al hijo de ella, con el cual no tenía relación, no tenía ningún vínculo, y eso en la figura anterior del Código Penal no se lo hubiese podido penar. Hoy está incluido. Así que los elementos que tenemos de la justicia son buenos. El Código Penal es bueno, lo que hemos avanzado, la ley es buena, pero si de ahí a la efectivización y al no darle presupuesto al Estado Nacional, porque no le dan presupuesto, es un órgano deprimido el Consejo Nacional de la Mujer, entonces quiere decir que no les interesa. Y nosotros tenemos que actuar, porque la verdad que yo he presentado incluso proyectos para que en el programa Fútbol para Todos, en los spots publicitarios de los ministerios, en vez de publicar lo de los ministerios, se publique, si te pegan es violencia, llama al 0800. Y es muy probable que las mujeres que están aisladas por lo general puedan ver el fútbol, que llega a todos los hogares del país y pueda en algún momento pedir ayuda.
Muy bien, esto que señalaba Estorana, le agradecemos a Solorzano que nos facilitó la entrevista. Lo sostiene desde el año pasado cuando la visitamos en la Cámara de Diputados y queríamos saber qué aplicación tenía la ley. Si ella estaba al tanto del maltrato que reciben las mujeres cuando van a la comisaría de la mujer. O la exclusión que se hace desde la comisaría de la mujer. Porque siempre tenemos que ser cautelosos. Pero créanme que hay otras situaciones que nosotros estamos trabajando y nos cuesta acceder a ciertos instrumentos oficiales que deberían ser públicos para determinar qué se hace con una niña o dos niñas. Cómo se trabaja en red. Y cómo se enreda. Y una vez enredadas, las preocupaciones crecen para una familia. No estoy jugando a la confusión, estoy diciendo que no hay todavía, y no creo que haya en el corto tiempo, una comprensión de lo que está ocurriendo, si quieren ustedes, en el incumplimiento de la ley. Nos lo dijo a nosotros Clara Mungay, que trabaja en la Fundación mientras tanto y es una de las que sostiene la Fundación. Nos dijo esto a propósito de analizar en su momento la falta de acompañamiento estatal a una fundación que es mientras tanto el Estado no se haga responsable, esa fundación existe. Cuando no tenga más posibilidades estructurales de existencia, cerrará. ¿Cuál era la preocupación de los que estaban trabajando en mientras tanto y están trabajando mientras tanto? Que a los 17, 18 años ya no hay más nada para los pibes. Se corta. Y no hay articulación, no hay intervención. Y viene bajo algo que lo dijo el intendente Hues hace poco y nosotros lo pusimos al aire. El gobierno o el Estado va a trabajar con aquellos que estén bien. Los que están mal hoy no son parte de la jurisdicción estatal y política. No lo son. Quedan esas situaciones excepcionales en la militancia, en las organizaciones que van vinculándose y ante la gravedad del asunto puede que crezca la unidad en la lucha y en la acción, dejando en un plano secundario las cuestiones que son históricas. Es decir, la unidad en la lucha. Para lo bueno está el Estado, para lo malo el resto que hace que el Estado pueda decir trabajamos en conjunto. Una chica fue asesinada en Villanueva, tenía 15 años. Para la información policial, que algunos la buscan y es comprensible porque se labura así, buscarán si está detenido el agresor, si la policía lo está buscando. Nosotros intentamos y no vamos a hacer el papelón de llamar a Norma López para preguntarle si está al tanto. La verdad que no queremos hacer un papelón ante ustedes, porque no es materia que estudian y analizan y trabaja la señora Norma López como directora de género o responsable de dirección de la mujer. No son estas las cuestiones. Y esto queremos nosotros subrayarlo porque es lo que encontramos cada vez que llega una noticia de estas características y otras que no tienen la terminalidad, pero que van en esa dirección. Tanda de la hora y venimos con información nacional y local.
Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, o sea, no puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
Música.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under, artes gráficas para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de radios comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Llega tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
Thank you.
El día sábado se hizo una actividad en el Club Los Indios, en el sector del gimnasio cubierto, de la cancha de básquet, de la militancia de la primera sección electoral de Libres del Sur. Hay algo que Libres del Sur viene expresando, contundentemente lo voy a decir, que es la importancia de establecer un acuerdo del FAP, no solamente de Libres del Sur, del FAP, con la Unión Cívica Radical. Esto es, ampliar el Frente Amplio Progresista incorporando la Unión Cívica Radical. Las cuestiones hacen a la estructura que tiene la Unión Cívica Radical por encima de cualquier corriente que está dentro del Frente Amplio Progresista. Se toma también como potenciador de esto que la Unión Cívica Radical y el socialismo tiene un acuerdo hace muchos años en la provincia de Santa Fe y también en Rosario, y por lo tanto habría que convocar a la Unión Cívica Radical o dejar que la Unión Cívica Radical pueda expresar y definir su participación en el FAP. El riesgo que saben los que están dentro del FAP se puede correr es una repetición de la alianza, si es que esto termina siendo lo que fue el Modeso, por ejemplo, en el año 2011, la Unión Cívica Radical fue con de Narváez. 2 años después, la Unión Cívica Radical pudo ir con el FAP. Estoy hablando de ciertos criterios de mantenimiento y coherencia de lo que se dice en una elección y después se transita post-elección. Y los radicales que hicieron un acto en Olavarría y que dejaron a Pose por fuera del radicalismo, Pose ya haciendo campaña junto a Macri, es decir, un intendente radical pero junto a Macri, ¿verdad? El resto del radicalismo dijo, bueno, tenemos que ir hacia la constitución de un frente de centroizquierda que pueda disputar poder con el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahora algunos radicales entienden que no. Que una salida, y esto lo había dicho Manuel Bertoli, que es un dirigente de Moreno, con proyección nacional, que había dicho, bueno, las alternativas son, sí, ir al FAP, pero no como tercera línea, sino que se reconozca, la Unión Cívica Radical tiene peso, importancia, historia. Y si no es así, solos, con histórica lista 3. Bueno, el sábado, de esto charlamos un poco con el dirigente Jorge Ceballos, que apuesta a llegar al Congreso Nacional. Bueno, la historia en una conferencia de prensa extensa y luego en la nota que pude hacerle a Ceballos, comienza así.
Hay un nivel de hartazgo, ¿no? Se expresó el 18 de abril, digamos, pero después cualquiera que camine un poquito y tenga los oídos abiertos va a escuchar eso, va a escuchar el reclamo. A mí me pasa muy a menudo caminando que los vecinos me expresan, me piden por favor que hagamos algo. A mí como reconociéndome como partícipe o dirigente de un proyecto político, me piden eso. Entonces, yo le agregaría que a ese diagnóstico el tema de que hay una situación de cierta inestabilidad institucional, ¿no? Que tiene que ver con la pelea de Scioli y de Cristina. Nos tuvieron de rehén hace un año con el aguinaldo, ahora con el tema del inicio de las clases, en las inundaciones, algo inédito. Con las víctimas fatales que teníamos, estaban peleándose en el territorio, algo para el reparto de los alimentos, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, cuando hay hartazgo, hay descalabro institucional, me parece a mí que hay una situación que, bueno, que hay que mesurarla bien. Indudablemente, la salida para eso es proponer una alternativa que sea superadora. Y ahí viene el tema de que no cualquier salida puede ser superadora, ¿no? Yo veo que se reagrupan algunos dirigentes, como la foto que se sacaron en Córdoba hace poco, Moyano, el Momo Venega, de la Sota, y la verdad que eso no veo, yo creo que eso la sociedad rápidamente detectó que ahí se está juntando el agua y el aceite, que de eso puede salir cualquier cosa menos una solución. Bueno, ahora nos toca a nosotros también, el Frente Amplio Progresista, la responsabilidad de ofrecerle a la sociedad una alternativa. Nos están mirando. Ahora tenemos que demostrar que somos capaces. No es bueno decir que ya de antemano nosotros somos capaces. Yo creo que lo que hay que hacer es demostrar con los hechos si somos capaces.
Lo que tienen que ser capaces. Sí, lo que tienen que ser capaces. Los dirigentes, y esto lo discuten algunos, es entender que lo peor que le podría pasar al FAP, que ya ha ocurrido a lo largo de la historia, si no sería la primera vez, pero lo que podría ocurrir con el FAP es que se destruya antes de la elección o que se destruya por las primarias, ¿no? Porque alguien hace el trabajo que el gobierno necesita. El gobierno necesita, además de tener una buena elección, los números hoy no son halagüeños en ese aspecto, pero sí puede hacer una elección correcta y desmembrar a la oposición, que no sería la primera vez que ocurre. Y eso no es responsabilidad del gobierno, sino incapacidad de la oposición para saber leer esos momentos y cada dos años cómo las reglas se cambian. Y si están jugando, como siempre decimos, en lo electoral, tiene esto. Y esto significa ser versátiles, pragmáticos y, bueno, hacer lo que al final se suele hacer, que es una mesa de café sellando ahí las listas y los acuerdos, yendo a internas y a otra cosa, discutiendo cuáles son los pisos y demás. La reforma judicial sí es algo que supera a cualquier partido, porque ya la Argentina, nosotros, nos hemos encaramado en una disputa con la ONU. Ya estamos allí y discutiendo, a ver, la Argentina como país está diciendo a la ONU desde qué lugar, siendo integrante de la ONU, o a algunos países, a la relatora de Brasil, o a aquellos que cuestionan que profundizar la democracia en la justicia es intervencionismo y partidizar la justicia, algo que en la práctica sucede, lo charlamos la semana pasada con Bernardo aquí. Aquí se transparencia de un modo ciertamente obsceno para algunos sectores, y no es que estoy haciendo una defensa de la reforma, estoy diciendo todo va más o menos como el modelo demanda. Ceballos, sobre la reforma judicial, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el FAP? Acordar la elaboración de frentes que se extiendan en 18 jurisdicciones, de esa manera presentar candidatos al Consejo de la Magistratura, es no presentar, como sugieren algunos abogados, para no hacerle el juego al gobierno. De esto habla Ceballos.
El Frente Amplio, sumando todos sus integrantes, tenemos personería en más de 18 distritos, ¿no? Particularmente pertenezco a una organización que tiene personería jurídica en 13 distritos. Así que si le sumamos lo de los partidos socialistas, lo del GEN, lo de la Unidad Popular, así que nosotros podríamos salvar esta intención claramente proscriptiva que tiene el gobierno. Y yo no me inclino por la abstención. No. Yo creo que hay que dar la lucha en todos los terrenos. No, ellos están buscando por todos los medios hacer trampas. Pero el descontento corre por abajo. Y eso es como un río. Se lo puede querer tapar, se le quiere poder entubar, pero eso florece. Entonces, eso va a emerger, eso se va a expresar. Y entonces yo creo que más allá de las trampas, tenemos que ir al desafío y ganarle al gobierno.
La abstención no. Y ahí hay un expreso movimiento democrático, ¿no? Si es esto, nosotros tenemos que cumplir y hacer lo imposible para presentar esos candidatos, ¿no? Responde sobre lo que decía antes de escucharlo a Ceballos, que las reglas cambian. Y quien tiene el poder generalmente cambia las reglas, y ha ocurrido también siempre. Se adaptan los partidos políticos, se adapta la ciudadanía. Es lo que hay. De acá a dos años por ahí lo mejoramos, lo profundizamos, podría ser peor. Siempre la pretensión de hacernos sentir, o hacer sentir a la población, que lo peor está a la vuelta, tampoco es patrimonio de este gobierno. Es una invitación a que hagamos un ejercicio de memoria de lo que ha pasado desde el advenimiento de la democracia, la llegada de la democracia, la recuperación de la democracia de 83 de esta parte. ¿Qué se dijo? Y verán cómo las fórmulas se repiten con otras palabras, pero el objetivo es el mismo. No ha de cambiar en la idea de un mañana mejor, por este camino. Nos queda escuchar a Ceballos sobre lo que no debe hacer el FAP. Esa fue la pregunta, y Ceballos respondió por lo que sí va a hacer el FAP.
Yo siempre miro las cosas por lo positivo. A mí me cuesta decir lo que no hay que hacer. A mí me gusta decir lo que hay que hacer. Hay que ofrecerle una alternativa seria a la ciudadanía bonaerense, que está desesperada pidiéndonos que hagamos algo. Así que hay que ofrecerle una alternativa que tenga posibilidades de gobernar. Yo en eso creo que hay que buscar los acuerdos posibles que nos permitan, digamos, darle esa posibilidad. Ya nos dio el papel de fiscalizadores. Fuimos segundos, pero muy lejos con el Frente Amplio Progresista en la elección del 2011. Ahora nos piden que demos un paso más. Nos dicen, che, bueno, tenemos que acabar con esto que nos gobierna, hagan algo. Bueno, tenemos que buscar los acuerdos, todos los posibles que podamos hacer para poder ofrecer una alternativa de gobierno, y estas pasos sirven para eso. Yo le veo una parte positiva, más allá de la trampa que ellos quieren hacer, que es la selección de los candidatos mediante el voto de la gente, porque si no acá, digamos, los acuerdos de café siempre, viste, terminan siendo injustos, ¿no? Y a veces tiene una cosa que resolver autocríticamente la oposición, que critica la reelección del gobierno nacional, pero después siempre quiere que renueven los dirigentes que ya están como opositores. No. Acá no se trata de renovar, acá se trata de revalidar cargos. Si el que estuvo en las funciones lo hizo bien, bueno, muy bien. La sociedad dirá que tiene que seguir siendo diputado, senador, lo que sea. Y si no, tiene que abrirle paso a otros, particularmente a los jóvenes y a las mujeres. Esa es mi opinión.
Bueno, hay algo que es una tendencia, ¿no? Y como resulta ciertamente cómoda, esa tendencia se reproduce. No es lo mismo 2013 que 2011, ni lo mismo 2011 que 2009. Si quieren, los que están en política convencional, lo pueden tomar como para tener ciertos parámetros de lo que es una elección legislativa o una ejecutiva. Pero este programa, en el año 2009, cuando de Narváez, que tenía un plan, creció al ritmo de las equivocaciones del gobierno y de Néstor Kirchner, ganándole a Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y ya de Narváez se sentía presidente, lo aguardó otro congreso. Y el congreso que lo aguardó a de Narváez y a Solá y a tantos otros que llegaron allí, a radicales, a hombres del socialismo, mujeres de la Unión Soviética Radical, bueno, aquella expresión de la oposición que nunca fue oposición, sino que fue más acuerdista, y se expresaba en la falta de quórum, en la incapacidad de conseguir el quórum, que no conseguir el quórum significa que no había una oferta seductora para el oficialismo para que esté de quórum. Entonces no había ganado de Narváez. Lo había derrotado a Kirchner, pero al otro día la historia seguía. Y vaya si Néstor Kirchner tenía capacidad para reponerse al golpe en las urnas, democrático, y avanzar con lo que era la consecución de su mandato y manejar la agenda. Y lo hizo. Cristina Fernández de Kirchner no parece tener muchos temas en agenda. Pero una equivocación de la oposición es creer que el kirchnerismo terminó. Porque no solamente no terminó, sino que está evaluando cómo disputar las elecciones y definir allí los elementos que más favorezcan en las elecciones a la consolidación del poder. No está concluido el kirchnerismo. Aun cuando muchos lo desean, no está concluido. Tenemos una fotografía, la del kirchnerismo con todas sus variantes. Con todas sus variantes. Yo no olvido que Pichetto era defensor ultranza del menemismo, la verdad que no. Tampoco lo quiso Kirchner en el sur como gobernador, junto a Cristina Fernández de Kirchner, y la pretensión de que siempre Cristina fue una extraordinaria legisladora en el Congreso Nacional. Supieron hacerse de los acuerdos. No voy a ahondar en esto porque sería ya cansador para la audiencia. Tan solo digo que el kirchnerismo es una fuerza que apareció como fenómeno, y lo dijo Oscar Retuerto la semana pasada charlando con nosotros, como un fenómeno, no tiene raíces. Allí la preocupación de algunas organizaciones del campo nacional popular que defienden el modelo nacional y popular. no hay raíces. Es un fenómeno. Y como fenómeno, puede ser que emerja otro fenómeno. Pero el que está más instalado es el kirchnerismo. Lo último, entonces, que discutimos con Jorge Ceballos, hace a esta cuestión. El kirchnerismo como fuerza agotándose. Y el resto, ahí está.
Sí, creo que hay una declinación irreversible ya del kirchnerismo, que ya no depende de un ciclo económico, ¿no? Es porque los países de la región, digamos, van creciendo, pero el problema que tenemos acá son los problemas más que no económicos, el problema político. Ese es el problema. El tema de no reconocer los errores, el tema de una construcción autoritaria, el tema de maniatar a la justicia. Este tipo de cosas son los que me parece a mí van hablando de una declinación y de un fenómeno que decía antes, peligroso para la historia argentina, tenemos que verlo con sus antecedentes, que es cuando hay esta anarquía dentro del Partido Justicialista, suelen involucrar la anarquía a las instituciones. Bueno, eso no puede volver a suceder. Ya la Argentina pagó muy caro en algún momento esta situación del Partido Justicialista. Creo que maduramente todos los que queremos que acá las instituciones se respeten y de que el proceso de cambio sea en paz, gradual, ordenado, tenemos que formar una alternativa seria y responsable. Así que creo que en ese punto el 2013 se convierte en una bisagra, como vos planteabas. Se convierte en el antecedente inmediato para que en el 2015 haya un gobierno, digamos, que sea superador al actual que tenemos.
Bueno, esa es una pretensión y un pedido que abona a los lugares comunes que tiene la política. En paz, en tranquilidad, sin mayores problemas, sin grandes dificultades, que sea de transición. Pero la política tiene esto. La política, peleando por el poder, un partido... Por supuesto que no va a ser fácil. El que se va no se retira diciendo perdí. De allí la convocatoria a evaluar qué ocurrió desde el 83 esta parte. Qué enseñanza ha dejado en términos democráticos y cuánto puede aportar la democracia al sueño y a la esperanza que tienen millones de ciudadanos de mejorar la vida. ¿Cuáles son los límites de la democracia? Por allí habría que reformularse una pregunta que hacía Le Monde Diplomatique en el año 2002-2003. ¿Qué es la democracia? ¿No? ¿Sabemos lo que es la democracia? ¿Qué contiene la misma? ¿Hasta dónde nos permite soñar, vivir? ¿Y hasta dónde nos condena? ¿Hasta dónde mata la democracia? ¿Hasta dónde segrega y excluye la democracia? Sería una buena pregunta antes de pensar en números, estadísticas, porcentajes, que de hecho las notas que hacemos tienen que ver con este sentido de interpelación también, de lo que se arma, de lo que existe y de lo que se viene, para que nadie se sorprenda. Tenemos que prepararnos para ir a tanda media hora. Tenemos pautada una nota, quiero decirles, porque la editorial, que fue una información que les dimos a ustedes sobre Américo Alejandro Balbuena, agente de inteligencia de la Policía Federal. La información es que Garré lo pasó a disponibilidad. La ministra Garré lo pasó a disponibilidad, ¿verdad? Y entonces hoy, antes de las 11 de la mañana, vamos a charlar con un compañero de la agencia Walsh, ¿sí? Para que nos cuente él cómo detectaron que era un hombre que hacía el trabajo de inteligencia y espionaje, ya no de la agencia Walsh, sino de todas las organizaciones familiares que participaron o que han entregado información para que se publique en la agencia, y otra que no sé si se ha publicado, que tiene que ver con lo que te decía al comienzo, la agenda. ¿No? Ya actuó el gobierno nacional, hay que decir. Pero Balbuena trabajó 10 años para el gobierno nacional. Es decir, que Balbuena le hizo inteligencia al gobierno. Tanda de media hora y venimos.
Sentado entre maderas, y las flores caen. La llama del tabaco y la cruz de los barcos. Allá lejos, cuando salen de la iglesia, los compadres se sientan a jugar al sol. Una fiesta entre maderas y las flores caen. La llama del tabaco y la cruz de los barcos. Si las luces de sabes, mi revólver, mi campera, mi hacha, mi trampera, mis viejos perros, mi prontuario. Estar prevenido, un día la lancha va a llegar. La esperaré tan tranquilo, me cambiaré de camisa y de puñal. Para que un oficial escriba en el parte de salida, uno se ganará un ascenso como padre. Salida, uno lo contaré en la guardia que no tengo. Para que el río se detenga a la hora señalada, llegará. Tengo una puñalada como una.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo.
Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. FM Moreno 90.1. Estación de música.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada, Sudestada.
Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Dementes Metal. Otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas por tu estación de música.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Preguntas sin respuestas. Sin respuestas.
¿Qué sucede con la fumigación? Es sí. decir, el impacto en la salud es un impacto real, es concreto. ¿Qué es esto también por la falta de políticas de Estado?
Sí, obvio.
¿Por qué? ¿Es solamente esto?
No sé los casos concretos. Yo los casos concretos que conozco es que las fumigaciones que se hacen en el campo no tienen impacto sobre la salud. Supongamos que ha tenido impacto sobre la salud. Ahí nuevamente es el Estado el que tiene que limitar que no haya fumigaciones sobre casas o sobre familias. De la forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomas o que el shampoo que usas para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud.
Callejones sin salidas.
Sin salidas.
Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Sin etiquetas. Sin etiquetas.
Esta semana el intendente municipal deberá dar a conocer cómo reglamenta lo que se votó en el Consejo Deliberante a propósito del boleto secundario, ¿no? Y así lo manifestó el día jueves el actual presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, Jorge Lagastino. era esa la comisión y la otra la comisión de deportes, que encabeza la señora Claudia Seff, que está en línea para charlar con nosotros y le agradecemos mucho, para evaluar sobre la práctica metodológica legislativa que el oficialismo viene a incorporar en este año, expresada por José Barreiro, de activar todas las comisiones, generar el trabajo allí y que después eso se vuelque en la orden del día. Claudia Seff, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lee usted institucionalmente la pretensión del oficialismo, que la ha hecho pública, de ir por la Comisión de Tránsito y Transporte, que efectivamente lo logró, cuestionando el no trabajo de esa comisión y al mismo tiempo señalando que la comisión que usted presida tampoco trabajó el año pasado? Por lo tanto, lo dijo José Barreiro la semana pasada en esta radio, van a pedir el desplazamiento suyo como presidente de la comisión para darle dinámica, trabajo y demás. Entonces, en función de esto y en este contexto que estoy planteando, ¿hubo trabajo suyo como presidente de la comisión? ¿Participaron todos los integrantes de la comisión? ¿Concurrieron ante alguna convocatoria que usted efectuó? ¿Había expedientes en la comisión que no se trabajaron? Quisiera escucharla en ese sentido.
Bueno, muchas gracias. Sí, los tres puntos que marcaste son reales. No había expedientes, por eso la comisión la convocaba, porque había uno que era para mandar al archivo, enviar al archivo, por no haberse logrado un evento que había hecho Señal Oeste y que no lo realizó, entonces iba al archivo. No venían, de hecho Barreiro no pertenecía, y hay muchos expedientes, y hubo, que fueron presentados por mi persona. Nadie presenta nada. Es muy escaso, casi nulo, la presentación de las personas que has nombrado, como otros concejales que hace mucho que están, que no presentan absolutamente nada. Yo presento expedientes para todas las comisiones, pero puntualmente en esta no se reunía porque no había expedientes, punto uno. Punto dos, es una manera de ir, como dicen ellos, por todo. Fueron por varios concejales, como van por Mico García, quisieron ir por Mendieta, y van por mí, que es expresión política ante un año electoral. Mienten porque no tienen argumentos, pero bueno, esto es lo que desgraciadamente tenemos, porque juntan un par de manos más, que son ellos ocho, más a veces Mosica Fredo, alguien que entró con mi lista y que también vota para el oficialismo, después Adriana Palacios y nadie más, porque justamente ni Mendieta ni García, que estaban en la Comisión de Deportes, como fue mi actitud cuando hicieron hacer esto con Mico García o con Mendieta, que yo no me metí porque es algo irrelevante, no tiene fundamento. Porque te voy a decir más, concejales de ellos, que hace mucho que están, no solamente nunca van a ninguna comisión, van, levantan la mano y jamás participan en decir si está bien o está mal algo. Son, como dije yo muchas veces, desgraciadamente tengo que expresarlo así, levanta manos, y en algunos que tienen presidencia de comisiones tampoco trabajan teniendo expedientes ahí.
Concejal, usted va a dejar la presidencia, porque en la sesión anterior, que me parece que era el primer punto de la orden del día, usted no estuvo presente. Eso habilitó a una declaración de Barreiro, que nosotros llamamos para saber que iba a resolver el oficialismo, que iba a pedir, por supuesto, la presidencia de deportes. ¿Usted qué va a hacer al respecto?
Mira, en realidad yo me enfermé, tuve por ir a la rendición de cuentas, que tampoco va nadie de ellos, para ver, que vean que no cumplen con su rol, algo tan importante como es el control de las cuentas públicas. Me enfermé porque hubo dos veces días muy feos, entonces por eso no fui a la sesión. Me llamó mucho la atención que lo presentaran. La firma era de tres concejales, de Lagastino, de Frais y de Benítez, que pedían no sé qué, una mezcla hicieron, no hay ningún argumento para sacarme o buscar autoridades de la comisión, e incorporando a Barreiro, que nunca estuvo en la comisión de deporte y turismo. Y no sé qué, o sea, en realidad no me representa Barreiro ni el otro concejal que está, y quiero ver cómo se resolvió esto, porque hablando telefónicamente, vuelvo a repetir, Mendieta, que no era integrante, que lo pusieron ellos, tampoco estaba. Entonces todo es un manoseo que espero a la próxima sesión para públicamente en el recinto que me lo aclaren.
¿Qué es lo que cambió en este año respecto al anterior, concejal? ¿Qué cree usted que está pasando para que suceda esto, ¿no?, en términos institucionales y políticos?
Y tiene una gran debilidad interna y hacia la sociedad. Ha manejado un presupuesto enorme. Yo esto lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y te agradezco el espacio y el tiempo, porque ahora viene el dictamen de la rendición. Cierran en un presupuesto casi de 700 millones de pesos. Han derivado más de 30 millones a un plazo fijo y no lo habíamos utilizado en el año pasado. Moreno está cada vez peor. Entonces, ahora, con todo esto de seguridad a la calle, con estas sesiones itinerantes, piensan que la sociedad los va a justificar o perdonar. Lo que tienen que hacer es dar respuesta con los 5.000 empleados que tienen. Y como viene un acto electoral y no están bien, porque no está bien el gobierno nacional, con todo lo que ya sabemos, que es el arrastre que les permite sacar más votos, me parece que todos estos artículos y todas estas medidas son para debilitar a la oposición, a cada uno de los integrantes, y con esto armar este circo verbal que hacen de mentiras y de cuestiones que no son reales, ¿no? Me parece que este es el objetivo. Por repetir la frase de ellos, es el ir por todo, bueno, que vayan por todo, por la pobreza, por los pozos, por el desastre que es Moreno, por la inseguridad, pero bueno, eso no lo realicen. Entonces, ante un año electoral, me parece que esta es la estrategia, obviamente, mandada por Mariano Güez y por sus soldados, que no tienen opinión ni nada, sino que respetan a rajatabla lo que les ordena.
¿Usted considera, como se rumoreó, ni bien se conoce esta decisión de disputar por parte del oficialismo la estratégica comisión de tránsito y transporte que presidía Mirko García, que allí también se expresa una voluntad política? Digo, esto es un rumor, se lo consulté al presidente Contreras, se lo consulté también a José Barreiro y también a Carlos Benítez, que lo que se busca es marcar la cancha para ir por la presidencia del Consejo. ¿Le da algún tipo de validez a ese rumor que salió del propio Consejo Deliberante?
Sí, pero no creo, porque ya sería desnudar demasiado a esta ambición de poder. Me parece que lo que ellos buscan es, con transporte, fue sacarle a Mirko García porque es opositor y porque no se calla en el recinto, y porque aparte vienen los convenios de renovación de la empresa La Perlita y otras emergencias que hubo, como era el Colmenar, con respecto al piso de los recorridos que tiene la misma. Y con respecto a seguridad, con Mendieta, no se animaron a sacarla, no sé qué pasó, pero también iban por seguridad, y nosotros no le dimos quórum en esa comisión para que ellos no votaran en contra de Mendieta, estando ausentes. Y con la mía hicieron esto, porque nadie les dio quórum de los que te nombré anteriormente, y menos los concejales que están en mi bloque. Entonces me parece que pasa por ahí la cosa. No buscar la presidencia, fue dilatar o manchar o querer, como en este caso, tocar figuras o personas por el año electoral.
Ajá. Yo le voy a pedir ahora que escuche, le pido a Cintia también, que está hoy en la operación. Es una carpeta del día viernes, una nota que le pude hacer a Jorge Alagastino, que es el actual presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, luego de sancionada la ordenanza que incorpora tres artículos en una ordenanza del año 2009, me estoy refiriendo al boleto estudiantil. En esa nota que le pude hacer a Alagastino, es muy crítico de la postura del presidente Contreras, es decir, ataca fuertemente a Contreras, responsabilizándolo o culpabilizándolo de lo que no se hizo en función de los derechos de los estudiantes que tenían que concurrir y siguen concurriendo a la empresa La Perlita para acceder a un carnet o una credencial.
Te puedo contar algo, sí, que no está escrito, pero que sí, es de mi acción. Apenas se inician las clases, que estuvieron los paros, a mí me comenta la escuela Hotel Quinto, dirigida por Sergio Pasos, que La Perlita había tomado una modalidad, había modificado, de que los alumnos tenían que ir a la al lugar de la agencia, o sea, de la empresa, para sacar su tarjeta. Entonces, yo llamo por teléfono a La Perlita para decir por qué no volvían a la otra modalidad, no habíamos empezado a sesionar, el tema burocrático hacía que no quería escribirlo, porque me parecía que era algo que lo podían implementar, de que el director se haga el responsable y haga como antes, tenga la fotocopia del documento, bla, 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 para que la empresa le dé al directivo las tarjetas y el alumno no tenga que desplazarse. Sumado que esta escuela no hacía paro y la empresa no permitió cobrarle el boleto estudiantil a los alumnos, aduciendo que todas las escuelas de Moreno estaban de paro. Eso fue mi palabra con las autoridades de la empresa La Perlita, cosa que resolvieron no llamándome a mí, aparentemente llamándole a Contreras y notificándole de que iban a volver a esto. Contreras lo pone de manifiesto, me parece, con algunos concejales, y después viene todo esto de la operatoria de Lagastino, sumado a otro proyecto que yo presento para que tenga gratuidad el boleto escolar, con antelación a esto. O sea que había dos herramientas que se tenían, pero por esto de que no habíamos comenzado y que aparte no se reunían, después de todo este escenario de cambio de presidentes, ahí toma a Lagastino y cita a los alumnos de las escuelas con estos dos antecedentes que le estoy marcando.
¿Usted está de acuerdo que la empresa le cobre a los alumnos, no la credencial ni el carnet, le cobra la foto, que es lo mismo, digamos, pero si cobrase la credencial, bueno, o el carnet estaría violando la ley provincial?
Claro, por eso decíamos, acá hay tres patas que tienen que ver con la ley provincial, con las acciones que el municipio puede acompañar, y de hecho con el consejo que comunica o norma determinadas situaciones, y por eso yo presento, por eso no estoy de acuerdo, ¿no? Pedía que se realice una gratuidad con el boleto, a ver, correcto, tomando legislación y jurisprudencia de otras provincias.
Bueno, voy a hacer que escuche esto, sí, porque no salió acá en la radio, en el programa, y hace referencia a Lagastino, a los intereses creados en torno a Perlita. Lo escuchamos y le pido a usted que preste atención.
Y porque yo creo que lo que establece la ley de la provincia de Buenos Aires es que en realidad quien tiene que tener el listado de los alumnos que estudian, de los que estudian o cursan, es el Consejo Escolar. Es decir, no es la empresa La Perlita. Después, si la empresa La Perlita tiene interés, va al Consejo Escolar y revisa efectivamente el listado de alumnos. En ningún lado la ley dice que el listado tiene que estar en manos de la empresa La Perlita.
Es decir, que La Perlita no tiene que recibir el listado de alumnos.
No, yo entiendo que no. Uh-huh. Quien tiene que tenerlo en su... Es decir, si se lo pide, ellos quieren revisarse, lo tienen que
dar. Yo espero con ansia la reglamentación.
Yo también, ¿eh? ¿También? Y yo, por supuesto, porque...
Alguna duda debe tener si espera con ansia la reglamentación.
Y de cómo viene funcionando, el conjunto de los distintos sectores políticos en todos estos años. Uh-huh. Yo te voy a decir, y esto, porque si no parece que cargo las tintas, la presidenta del bloque de Unión Morenos entró a la reunión a decirle a los pibes que yo estaba prácticamente ocupando un cargo ilegalmente elegido. Claudia Sepp le dijo a los chicos, que estaba mintiendo, que ella tenía un proyecto mejor. Y en realidad yo miraba, decía, esta chica es concejal hacia acá, no me acuerdo de cuántos años. Y nunca se ocupó de solucionar el problema. Juega muchos intereses y no es de un solo sector.
A nosotros no nos interesa hacer periodismo de declaraciones. Lo que sí, por lo menos a nosotros, el testimonio de Lagastino nos lleva a preguntarle a usted si efectivamente dijo eso en la reunión usted cuando estaba
a Lagastino. ¿Usted acercó a la reunión?
Sí.
No, Lagastino no estaba. Fue el día este del cambio, repetir.
Ajá.
Estaban los alumnos solos, convocados, hacía más de una hora que nadie se acercaba a la oficina 17. Me acerqué porque no venía nadie y digo, bueno, yo formo parte de esta comisión, pero evidentemente yo no reconozco a hoy, porque faltan mis pares, que dicen que a Lagastino es el nuevo presidente.
Fue antes, no sé, antes del cambio, fue antes del cambio entonces.
Fue durante ese proceso, porque esto es así, se juntan, se citan, se hablan, vienen, van, cambian los horarios. No es algo normal y reglado. A veces hay que esperar 5 horas, a veces tienen tolerancia de 10 minutos si no nos llega, pero después cuando quieren eso es el quórum, tienen tolerancia. Yo hago muchas cosas, yo no estoy en el consejo, como hacen ellos, para no leer, juntarse y a veces no... Estoy muy molesta con el funcionamiento y la actitud de muchos concejales, no pensé que iba a ser así. Hay como una situación de odio con uno, una forma que no estoy acostumbrada. Nunca viví un consejo tan feo en la relación como este, por ejemplo, hacia mi persona, ¿no? Si uno dice algo o expresa algo, salen a atacar. Y yo soy de las personas que más proyectos he presentado, y en deportes he presentado todas las herramientas para que haya un centro de educación física, para que haya mil cosas que pues no las implementó y que es una vergüenza para Moreno. Pero por el lado de transporte, yo también he presentado muchas cosas que Lagastino desconoce porque él es nuevo y encima no se fijan en lo anterior. Y con respecto a esto, yo no dije que era un mentiroso y nada por el estilo. yo dije, no reconozco esta presidencia, voy a venir cuando vengan todos los concejales. Les comento lo que te comenté anteriormente del boleto, que me parecía que los directivos tenían que hacerse cargo. Coincido con el Agastino que el Consejo Escolar es cero gestión en nada, se lava las manos en todo y es el organismo que tendría que activarse en todo esto. Y por otro lado, el proyecto este de la gratuidad del boleto es por el tema de los subsidios y todo lo demás que lo está quitando y vemos el paro de la UTA. Nada más. Y yo no soy ningún genio ni nada en esto, pero sí soy conocedora de las problemáticas y trato, en mi humilde opinión, de muchas veces ni siquiera presentar un proyecto de expediente, sino charlarlo. Entonces me parece que es un ataque a la persona y no a la idea o todo lo demás. Uh-huh. Aparte, Rubén, ellos hace 17 años que gobiernan. Lagastino fue miembro directivo del Colmenar, una empresa que se fundió, que le pasaron el piso a la empresa La Perlita, que no cumplimentó con los horarios, no cambió los móviles, jamás se preocupó por nada. Entonces, ¿qué se hacen ahora los santos de la espada? Que se ocupen de lo que tienen y tienen la relación terrible con el oficialismo donde pueden resolver todo. Yo no tengo, desgraciadamente, diálogo, porque las veces que lo busqué no me lo dan o salen con chicanas inconducentes. Uh-huh. Y esto hablo de Hues y algunos funcionarios. Esta es la realidad de Moreno, lastimosa, lamentable, porque a mí no me gustaría que fuera así. Yo fui funcionaria y jamás ninguneé ni no cumplí con un concejal cuando estuve del otro lado. Hace años que estoy trabajando acá y veo que la relación, vuelvo a repetir, es un ataque permanente hacia mi persona, no hacia los miembros de ningún bloque, y bueno, y hacia otros concejales, y tiene que ver con situaciones políticas de candidaturas en este año.
Concejal Claudia Seff, le agradezco mucho su tiempo y las respuestas, ¿eh?
No, gracias a ustedes por permitirme expresarme. Buenos días.
Buenos días. Bueno, eso fue entonces lo que dice Agastino previo al cambio, y el cambio se refiere a que Mirko García ya no es presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, y sí lo es a Lagastino. Vamos a un separado y tenemos que establecer comunicación telefónica, espero que sea posible, con el señor Castelnuovo, que es integrante de la agencia Walsh, a propósito de lo que te decía al comienzo del programa, que el título en la portada de la Walsh dice: el kirchnerismo lo infiltró en la agencia Walsh durante 10 años. Y estoy hablando de Américo Alejandro Balbuena, un agente de inteligencia de la Policía Federal, ¿sí?, que ingresó a la agencia Walsh en el año 2002 y permaneció hasta hace un par de horas. La ministra Garré ha decidido el pase a disponibilidad, lo ha corrido a Balbuena, que hizo un trabajo de más de una década, ¿sí? Y esto para nosotros, no solamente mañana hay una conferencia de prensa, por lo menos lo que se cuelga en la agencia, a las 15 horas en la calle Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, local de Correpi, sino que tenemos que saber, tenemos que conocer y tenemos que aprender de estas cuestiones que muchas veces son ubicadas en la ingenuidad. Separador y nos ubicamos en esa entrevista. Dale.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Bueno, está en línea el compañero Castelnuovo, que es periodista, es integrante de la agencia Walsh, para charlar con él de algo que nos importa y mucho, que es esta noticia que la propia agencia colgó de Américo Alejandro Balbuena, un agente del Servicio de Inteligencia de la Federal, que estuvo durante 10 años en la Walsh, trabajando. Castelnuovo, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno.
Buen día, Orlando, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo lo detectaron ustedes a esto?
Bueno, en principio acá yo tengo que ser respetuoso de la palabra empeñada, y hay una persona que nos dio el dato, en principio quedamos azorados, pero también pidió reserva de santidad porque tiene mucho miedo. Estamos en Argentina, estamos en América Latina, y esto es muy comprensible. Por lo tanto, yo te puedo decir eso, llegó por medio de una persona que no quiere revelar su identidad. Pero luego, nosotros acudimos por caso al doctor Eduardo Suárez, conocido defensor de presos políticos, presidente de la gremial de abogados, a otros abogados de derechos humanos o militantes, así que podían corroborar el dato, y esto fue corroborado fehacientemente. Esperamos con mucha angustia, impaciencia y demás el tiempo necesario, y fue corroborado al más alto nivel, así que no nos quedaron dudas. Entonces, en ese momento hicimos el comunicado, nos juntamos, no consideramos que haya sido un ataque solo a nosotros, la infiltración, sino al conjunto del campo popular, y decimos esto no como una metáfora. Balbuena, el agente, el oficial Balbuena, a través de la agencia Wolves, la usó como trampolín para llegar a los padres de Cromañón, para llegar a los familiares de Luciano Arruga, a la Fuga, a la Alameda, a Quebracho, a todas las organizaciones populares que ya ni sabemos, ¿no? Sabemos en tantos años cuántas han sido. Y si bien él entró, se infiltró bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, él fue mantenido por el kirchnerismo durante sus 10 años de gestión, hasta el viernes pasado, que según dicen lo pasaron a disponibilidad. Entonces, por eso nuestro repudio, ¿no? Nuestra indignación con este gobierno que pone energías en espiar al campo popular, y mientras se mantiene claramente una política de estado terrorista en determinados sitios, por ejemplo en las cárceles, en comisarías, en los barrios más vulnerables, esto es tierra de nadie. Nosotros tenemos muertos a diario, tenemos torturados a diario, damos talleres en las cárceles, y los datos estos fueron increciendo año tras año. Entonces ahora, con el proyecto X, con la aparición de Balbuena, digo, ¿será esto lo que debe hacer un gobierno popular, que se reclama popular? Espiarnos a nosotros en vez de poner en otra dirección esta energía.
¿Vos recordás cuando ingresó este agente de la federal a la Walsh? ¿Lo tienen presente ustedes? Sí. ¿Y cómo ingresa él? Es decir, bueno, ¿qué experiencia tenía?
La verdad que tenía todo como para ingresar, porque fue compañero de toda la escuela primaria de un compañero de la Walsh. Después hizo toda la carrera de periodismo con este mismo compañero. Después fue corresponsal popular de la Radio La Tribu. O sea que vos te encontrás con alguien así, aparentemente insospechable de nada, ¿no? Uh-huh. Si lo conociste que era chiquito, jugaste a la pelota con él, estudiaste periodismo, qué sé yo, lo conocía, después lo viste en la lucha del 2001, porque esto fue, los corresponsales de La Tribu empiezan con la crisis del 2001, y él en 2002 se hace integrar plenamente a la agencia, que es pocos meses de su surgimiento.
¿Puede ocurrir, y voy a hacer una pregunta ciertamente naif, ¿puede ocurrir o puede suceder que el gobierno nacional desconocía quién era este sujeto?
De ningún modo, porque cada agente de inteligencia tiene una misión oficial, digamos, él no puede decir, che, yo por la mía voy y me infiltro en la Walsh 10 años. Él tiene un jefe, otro jefe, el comisario que dirige la federal depende del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Jefatura de Gabinete y esta de Cristina Fernández, digamos. Hay una cadena clara de responsabilidades políticas que, de verdad, hay hombres sueltos que cobren un sueldo, digamos, para espiar y que nadie sepa de sus mandos qué es lo que está haciendo. Yo no lo creo, menos una década. Vos me decís, bueno, el primer tiempo, el primer año, pudiera ser, no sé, no conozco bien el tema, pero después de una década, no saber, no lo creo.
¿Qué es lo que a ustedes los convoca a dudar? ¿Qué dato, qué situación, bueno, qué acontecimiento?
No, pero vino una persona y nos dijo que era un agente de inteligencia de la Federal.
Así.
Así concretamente. Y nos pidió reserva de su identidad por temor. Uh-huh. Así que ahí pusimos en marcha, como te dije, consultamos con el doctor Suárez.
El Negro Suárez, sí.
El Negro Suárez.
El Negro Suárez.
El querido Negro Suárez, que es preso político de todo el mundo y que él mismo ha sido preso político de la dictadura. Así que confiamos mucho en él y también en otros que nos corroboraron el dato fehacientemente. Y tanto es así que Milda Garré lo pasó a disponibilidad el viernes, según anunció el Ministerio de Seguridad.
Sí, vos sabés que esto, yo lo decía en el comienzo, que forma parte de la impostura, no sé si coincidís vos. Porque te pregunté recién si podía ocurrir, ¿no? Una pregunta naif, que el gobierno desconociese el trabajo de este sujeto y me dijiste que no. Entonces, yo debo inferir claramente que a partir que se hace público el nombre de alguien que participó en la dictadura y que trabajó en la agencia Walsh, haciendo el trabajo sucio dentro de una agencia de comunicación alternativa, y claro, el gobierno va a decir, ahora lo sacamos. Yo quiero saber qué es lo que van a hacer ahora. Quiero saber qué se va a hacer ahora.
Una corrección nada más. Sí. No fue a partir de que se hace público, porque fíjate que bien que trabajamos nosotros lo hicimos público el domingo.
Tienes razón, tienes razón.
No fue a partir de que empezamos a mover el avispero, que obviamente todos nuestros teléfonos están intervenidos y demás, ajá, y se enteraron que estábamos haciendo este movimiento de avispero. Entonces ahí lo pasan, justo cuando nosotros corroboramos el dato. ¿Y por qué nos retrasamos un par de días? Porque no quisimos hacerlo solo. La denuncia, el comunicado, en la conferencia de prensa, en todo lo que vamos a hacer. Nosotros nos reunimos con muchos de los afectados, con las organizaciones populares hermanas, y quisimos hacerlo, dar esa respuesta de conjunto, porque la pregunta del millón acá es cuántos Balbuenas hay infiltrado en las agencias populares, ¿no?
No, y el trabajo de cooptación que hizo Balbuena, además de inteligencia, ¿cómo? El trabajo de cooptación que podrá haber hecho Balbuena, además de la entrega de datos,
sí,
¿no?
Sí,
porque
sí,
estaba respondiendo a sus autoridades y al gobierno que le paga, ¿verdad? No tiene nada que ver con el criterio periodístico de la agencia Walsh. Yo quería preguntarte si el nombre de Balbuena es Balbuena.
Sí, sí, se llama Américo Alejandro Balbuena.
Así que con su nombre ingresó a laburar a la agencia Walsh, no con otro nombre.
Y su nombre era medio que no podía cambiarlo porque lo conocían desde la escuela primaria, digamos, ¿no? Así que todo el mundo sabe que se llamaba Américo Balbuena.
Castelnuovo, Bernardo Tosi te saluda, ¿qué tal? Te quería preguntar si previamente, digamos, ustedes habían tenido, más allá del caso de este, digamos, han tenido algún tipo de cuidado en relación a las personas que ingresaban a la agencia Walsh, y si no es así, de ahora en más, si van a tener algún tipo de... Digo, porque esto es algo que son permanentes acusaciones y rumores que a veces hasta se utilizan como chicanas ante un compañero, digo, de acusarlo de servicio, a veces...
Bueno, sí, esa ha sido una práctica en todo el campo popular y la izquierda. Yo vengo de los 70 y siempre me escuché cosas que después no se comprobaban, pero en este caso concreto nosotros lo comprobamos recientemente, por eso lo denunciamos, ¿no? Ahora, si hemos tenido, yo creemos que hemos tenido un gran déficit en ese sentido, porque somos pocos, tenemos mucha tarea. Vos sabés que nosotros hacemos todo a tonor, nadie nos paga, no nos financia ni el gobierno, pero tampoco Magneto, ni queremos, ¿no? Sí. Ni en el Grupo Clarín, ni nadie. Todo lo que hacemos, desde los talleres hasta las notas, lo sale de nuestros bolsillos. Entonces, eso también nos hace deficitarios en los cuidados, trabajamos a los ponchazos, a la carga barraca. Y sí, pues, no nos cuidamos lo suficiente. Y como decís, ahora eso va a cambiar, digamos. Va a cambiar porque esto evidentemente tiene que ser un aprendizaje para nosotros y para muchos otros, ¿no?
Por eso quería sacarlo un poco, digamos, del caso puntual de ustedes, digamos. No es algo les pase a ustedes, sino que es algo que pasa y que puede seguir pasando y que, digamos, por lo general en las organizaciones populares no se tienen los recaudos necesarios, ni siquiera en los casos en que no se toman los recaudos, no se toma la conciencia de que sí, los teléfonos están intervenidos. Hoy en día intervenir teléfonos teléfono, es algo muy relativamente muy fácil en relación a otras épocas, y la interferencia de mails, la interferencia de mensajes, todo eso es algo que, y por lo general, las organizaciones populares ni siquiera son conscientes de que todo lo que se diga por ahí llega a lugares de poder. Y bueno, el caso de ustedes y la infiltración de este personaje en una organización tan importante como es la agencia Rodolfo Walsh, porque tiene que ver con contactos, esto que vos estabas diciendo, y obviamente un prestigio bien ganado que tiene la agencia, que hace que una persona que está trabajando en la agencia Rodolfo Walsh tenga una posibilidad de entrada a todas estas organizaciones que les da el prestigio bien ganado que ustedes tienen.
Yo coincido con vos en que tenemos que ahora extremar los cuidados, pero tenemos incluso que extremarlos doblemente, porque fíjate a quién eligieron. Eligieron a tu compañero después de banco de la escuela primaria, eligieron a quien hizo toda la carrera de periodismo con vos. Es decir, ¿cómo hacés para sospechar de eso, digamos, no?
Sí, además es un trabajo de 10 años, quiero decir. O sea, no es que, digo, porque hay mucha ingenuidad en el campo popular de que el que mira distinto, el que no sabe comportarse, ese puede ser servicio. Y la verdad, está bueno, digamos, el hecho de que ustedes lo hagan público y que digamos, den detalles como para que esto sirva de aprendizaje a otras organizaciones.
Así es.
Te quería hacer dos preguntas. Sí. Sobre toda la información que acumuló Balbuena, ¿ustedes le van a pedir al gobierno que le entregue esa información? Porque sí, es una base...
Ya está en el comunicado, ahí lo dice, ¿no?
Sí.
Que queremos toda la información recabada, no solo por Balbuena, que queremos la lista de agentes infiltrados en el campo popular y que queremos que se desarme ese andamiaje, digamos, de espionaje interno. Porque eso no puede existir en un gobierno, puede existir, no debería existir bajo un gobierno constitucional.
Bien, y la última, claro, me lo estás diciendo ahora, ¿vos considerás que hay organizaciones sociales del campo popular que se resisten aún con pruebas tan categóricas como las que se ofrecen de pensar que este gobierno persigue, que oculta lo que hace cada organización, que tiene infiltrados? ¿Vos crees que hay organizaciones que todavía tienen, no solamente dudas, sino que dicen que esto es parte de un entramado, una campaña para desprestigiar al gobierno? ¿Vos lo vivís a eso? ¿Lo palpás?
Mirá, es muy reciente, para decirlo así, pero creo que la prueba es tan contundente que quien dijera algo así, no sé, quedaría en total estado de desubicación, digamos, ¿no? Pues nosotros, ¿qué ventaja podemos tener en denunciar una cosa así si es falsa? Esto nos perjudica gravemente a nosotros y a muchos. Así que quien piensa así, si alguien, digamos, de una organización de base, del cristianismo, piensa así, creo que está en un grave error, y un grave error para sí mismo, también puede ser infiltrada. Uh-huh. Así que no sé si existe o no. Sí, en mi Facebook, digamos, hay algunos que salieron a decir que esto mismo que vos decís, que era mentira, que no puede ser, que queremos atacar, pero bueno, fueron personas, individuos, no sé todavía de organizaciones, no te podría responder.
Bien, ustedes...
Espero que no.
Por último, ¿ustedes consideran importante salir del caso puntual y hablar de algo estructural a partir del caso?
Por supuesto. Así lo hicimos desde el primer momento, ¿no? Dimos la información, pero llamamos a la conferencia de prensa para mañana, donde vamos a hablar de todo, no solamente de Balbuena, vamos a hablar de todo, porque lo que queremos es que esto deje de afectar al campo popular, no solamente una pequeña organización que no tiene más de 10 o 12 compañeros militantes.
Bien, y ¿sabés qué? Me quedé como para reflexionar que el gobierno se adelanta a lo que ustedes lo vienen laburando, y lo dijiste vos, bueno, las líneas telefónicas y demás. Es decir, que el gobierno tiene los mecanismos para seguir infiltrado.
No, el gobierno, por supuesto.
Sin Balbuena, quiero decir, si ustedes estaban laburando la noticia y no salió, pero ya agarré, pasa a disponibilidad Balbuena, bueno... 2 más 2 es 4, Castelnuovo, ¿no?
Fue muy evidente, muy grosero. Eso fue muy grosero y creo que no nos deja bien. Además, llega muy una década tarde de pase a disponibilidad. Más las otras acciones, ¿no? Porque esto es lo que está haciendo, no se debería solucionar solo con un pase a disponibilidad. Y te digo, nuestro eje, como dijiste vos, va a ser ponerlo en una dimensión social de todos, social y política, para terminar con esto.
Bueno, te mando un abrazo para vos y todos los compañeros, y desde aquí, desde este programa de FM Moreno, cuenten con lo que necesitan. Nosotros estamos dando a conocer esto desde un caso puntual y hablando siempre de la estructura. ¿Sí? Y,
bueno, muchísimas gracias, un abrazo y seguimos en la lucha.
Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, en el comienzo del programa decía que la administración local, la de Hues, cuando le llevaron un simple proyecto para que repudien el proyecto X, el director de Derechos Humanos, que es un hombre que militó en los 70, que peleó en los 70, dijo, no lo conozco, ¿no? Es mucho más que una impostura. Es un acto de defensa de lo que decidió el gobierno nacional hacer. No fue Gendarmería, fue el gobierno nacional, porque son tres esquemas de seguimiento e inteligencia. Y así fue demostrado por la justicia. Claro que no hay sanciones todavía, las que se esperan, pero el hecho existió y esos bancos o bases de datos están. No son un invento. Y quien arrancó el laburo de Proyecto X fue el sitio plazademayo.com. Allí comienza. No comienza en Clarín y en La Nación. Y se propaga a TN. Comienza en ese sitio. ¿Qué hizo el Consejo Deliberante hace pocos días? Mandó al archivo ese proyecto de comunicación. ¿Y qué se hace entonces con esas dos acciones, una ejecutiva y otra legislativa? Primero, ocultar el hecho. Y si no se oculta el hecho, se convalida el hecho. Y lo que recién tratamos de indagar con el compañero Castelnuovo de la agencia Walsh es que a partir de el descubrimiento de un agente de inteligencia, que yo no sé si trabaja para la Federal, yo creo que trabaja para la CIDE, que es lo mismo, para los fines que cumplió Balbuena durante 10 años, durante una década, es que está la prueba, la muestra, una más, que nos lleva a nosotros a pensar en la estructura y en la complejidad. No es, a esta altura de lo que se está jugando, racional esperar el hecho. Tenemos que generar los anticuerpos para que no suceda. Y esta es una forma muy grotesca, muy brutal, muy violenta del Estado con su brazo armado. Pero hay otras formas de cooptación. Hay otras formas, más democráticas si quieren ustedes, de obtener los elementos que hacen a la constitución de una estructura que no comulga con el gobierno, que no comparte los lineamientos del gobierno y de ningún gobierno. Esto me parece que lo tenemos que tener en cuenta si es que deseamos aprender de la experiencia de la agencia Walsh, que lo dijo recién Castelnuovo, somos 14 para hacer todo y a la carga barracas. Y de esto el poder se aprovecha. Siempre tiene el tiempo y los hombres para hacerlo.
Y la ingenuidad a veces también nos juega en contra cuando no estando por determinaciones materiales, ¿no?, en condiciones de hacer frente a posibles infiltraciones, la no aceptación de que es posible y de que bueno, que hay que aceptar que el peligro está, y bueno, hay que saber que lo que se dice en determinados lugares es público. Y tener conciencia de que eso es público. Quiero decir, que las comunicaciones telefónicas son públicas, tener conciencia que de lo que se habla en radios comunitarias, en agencias de noticias, del campo popular, los teléfonos están intervenidos en este gobierno de los derechos humanos y en cualquier otro gobierno. Quiero decir, esto que vos un poco tratabas de preguntarle a Castelnuovo y que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Cómo las organizaciones sociales del campo popular, izquierda, cómo van a afrontar esto en relación a la posibilidad de que el kirchnerismo esté infiltrando y haya infiltrado durante todo el mandato en el cual ha permanecido a las organizaciones sociales, obviamente, para mejor reprimirlo. Digo, porque yo recuerdo a Américo Balbuena haciendo una cobertura cuando los docentes de Santa Cruz, Adosac, que estuvieron en Buenos Aires, él hizo la cobertura, una fantástica cobertura, con audios de docentes, y esa información que era de primera mano tendría que alertarnos en relación a cómo la represión se fue dando en esa lucha que fueron dando los docentes cuando quisieron hacer llegar sus reclamos a la capital del país. Esto nos tiene que alertar, y además, bueno, justamente el intentar dar cuenta de qué mecanismos utilizar mínimos de seguridad, porque a veces organizaciones ni siquiera toman los mínimos recaudos de seguridad, ni siquiera los mínimos.
Está circulando la noticia, ¿no, Cintia? De en la represión del Borda, es vieja, pero sí, que en la represión del Borda había gente, periodistas, que en realidad no eran periodistas, eran servicio de inteligencia para Macri, laburando para Macri. Y me voy con esto. Cuando se produce el desalojo del asentamiento, la Gloria 2, y después se va a la carpa, ¿no? Quienes estuvimos esos días allá, ocurrió lo mismo. Aparecieron hombres con cámaras y micrófonos, con credenciales de prensa, que jamás habían estado en el lugar y no volvieron nunca al lugar. ¿Y qué hicimos? Me incorporo. Nada. Nosotros lo naturalizamos. Y la información sale para la próxima represión. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. También.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.